Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Como cada jueves en punto de las 6 de la tarde, les damos la bienvenida a una emisión más de Interfase a través de Radio Educación 1060 AM. Mi nombre es Pedro Reyes y como todos los jueves me da muchísimo gusto presentar a mi compañera y amiga Laura Viadas. ¿Cómo estás, Laura?
Pedro, muy buenas tardes. También un placer compartir con ustedes este micrófono, pero por supuesto compartir con ustedes la comunicación, que es el tema esencial de este programa de tecnología Interfase aquí en Radio Educación. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Si quieren comunicarse con nosotros, vía ortodoxa, vía teléfono.
¿Como antes?
Exacto. A la antigüita, 4155-1060 o del interior de la República, la da sin costo 01800-080-1060. También estamos conectados por todas las vías de redes sociales, así que el señor Ornitorrinco está ya ahí preparando eso que se escucha. Es que sí se escucha, eso me puede encantar.
Sí.
El tic-tac-tac-tac. Bueno, estamos tanto por correo electrónico como por Twitter, twitter.com/1060interfase, interfase con S, y nuestra página de Facebook. Entren, por favor, ahí estamos también en tiempo real. Sí, se vale decirlo, es así, ¿verdad, señor Felipe Barús?
Por supuesto.
Nuestro experto residente en cabina. Está bien aplicado, en
por
tiempo
supuesto,
real.
Por supuesto, en tiempo real, en vivo y a todo color.
En vivo y a todo color, en tiempo real, tanto en Twitter como en Facebook. En Facebook igual 1060 Interfase. Para preguntas, para dudas, el día de hoy vamos a tener toda una polémica. Si bien la semana pasada habíamos prometido que continuaríamos con el tema del apagón analógico, el costo que esto va a tener tanto, digamos, monetariamente como en el costo intelectual de producción y, por supuesto, de tiempo, vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis porque el tema esta semana, para propios y extraños, lleva unas siglas que cada vez que la pienso yo, la verdad me da hambre, pero hambre de que alguien hubiera contestado. Afortunadamente ya hay respuestas. El tema es SOPA.
Así es, todas las personas que están metidas de una u otra forma en redes sociales, en internet, incluso periódicos o cualquier medio de comunicación, se han enterado o han escuchado, como dice Laura, estas siglas, cuatro siglas, SOPA. Pero precisamente este día vamos a ver qué es SOPA, qué implicaciones tiene, por qué es tan polémico y por qué se está hablando de ello en todo el mundo.
Ahora, recordemos, Pedro, y esto, bueno, para quienes nos han acompañado en las últimas 4 o 5 semanas, y digo, bueno, nos han acompañado en todas las temporadas, pero en las últimas 4 o 5 semanas, porque justamente nosotros cerrábamos el año hablando con nuestros expertos, de tener mucho cuidado en este tema. SOPA por parte de lo que era pensando en Estados Unidos, pero por supuesto la aplicación que se daría también para México. Y no porque solamente fuera una forma de regular, sino porque realmente era un atentado en muchos sentidos a la libertad de expresión. Y bueno, antes de que continuemos también, alguien que el día de ayer a mí me sorprendió, y no porque me sorprendiera el hecho de que lo hiciera, sino porque en realidad tenía un dolor de muelas impresionante y me impresionó a mí que a las 4 de la mañana nos estuviéramos conectando. Es maravilloso esto de poderse conectar en las madrugadas para escucharla, leerla y saber cuál era su propia opinión. Si bien Claudia Segura, durante todos estos años, que son más de 30 años, no voy a sacar más cuentas, pero más de 30 años dedicada a la observación de lo que es el comportamiento de los medios de comunicación, los tradicionales como tal, en esta ocasión también, porque son medios de comunicación, ¿no es cierto, Claudia?
Así es.
También has entrado en este tema de SOPA.
Sí, bueno, pues muy buenas tardes a los radioescuchas. Y bueno, yo creo que el tema de SOPA, que antecede con el ACTA y el ACTA Shield, finalmente son pues vivencias mundiales, globales, que tienen que ver con el derecho a decir, con el derecho a transmitir, y por qué no decirlo también, con los derechos de autoría, y hasta dónde son autoría, hasta dónde son datos personales, y hasta dónde tendríamos o no derecho a participar de este tipo de información.
Bien, pues participen con nosotros porque este programa está abierto precisamente para eso, para poder compartir, para participar. Señor Ángel, buen día.
Muy buenas tardes, Laura, Pedro, Claudia, Felipe, a todo el auditorio. Y bueno, vaya que las últimas 48 horas han tenido mucho material del cual hablar y todavía no acaba. De hecho, todavía en este instante están llegando noticias nuevas. Ahorita vamos a contactar, vamos a platicar un poquito de esto, pero esta tarde ha estado particularmente movida.
Yo recuerdo los programas que hicimos a final del año, que Ángel nos dijo, esténse muy pendientes, a nosotros los que estamos en la mesa, a todos los radioescuchas, de Sopa, porque al principio de año viene con todo. Justo esta semana, en particular ayer y hoy, el movimiento de Sopa estuvo muy, vamos, incandescente. Lo que a mí me gustaría es que Ángel o Felipe le dijeran al público qué es Sopa, que seguramente habrá mucha gente que lo habrá leído, lo habrá escuchado, pero no sabe en realidad qué significa. Son cuatro siglas muy sencillas, pero implica mucho más. ¿Qué es Sopa?
Señor Felipe Barrios.
Pues bueno, Sopa viene de sus siglas en inglés, Stop Online Piracy Act, o Detengan la piratería electrónica, es una propuesta de legislación, y la otra es PIPA, que es Protect Intellectual Property Act, también por siglas en inglés. Ambas son leyes que se están proponiendo en Estados Unidos, están sujetas a aprobarse, y en teoría estas leyes pretenden detener la piratería. Ese es el objetivo fundamental de estas leyes. El gran meollo de este asunto es cómo pretenden detener la piratería. Ese es el por qué hay todo este movimiento, esta serie de reclamos a nivel mundial.
Eso es muy importante, ¿verdad? Porque, perdón, no, es que es muy importante porque de origen tú planteabas, Felipe Barús, como experto de comportamiento, de derecho, de autor, todo esto, era muy interesante y muy importante, claro, no a la piratería, porque hay un derecho, hay una creación, hay una validez en esto. Sin embargo, creció. Y el punto es que al momento de crecer, pues se salió de los contextos y ha llegado a puntos en los que verdaderamente muchos nos hemos asustado, muchos de los que incluso no sabemos, como en el caso de ustedes, que son expertos.
Es correcto. De hecho, el tema de la piratería y el tema de la propiedad intelectual son temas sumamente complejos. Hay muchos actores, hay muchas partes, hay muchos intereses sobre todo. Y bueno, y eso deriva a que se creen eventos y situaciones que yo les llamaría extremistas, inclusive. De hecho, hoy Sopa, PIPA, ACTA hace uh-huh. pocos meses, y en México tenemos una nueva, la propuesta de ley Doring. Son propuestas de ley que pretenden controlar un fenómeno, pero que se han vuelto muy extremistas. Uh-huh. ¿Por qué creo esta situación? Evidentemente, la propiedad intelectual y los derechos de autor es algo sumamente importante y que creo que se deben de respetar. ¿Por qué? Porque quien crea una obra debe de tener el derecho a venderla y comer de ello, y quien se la piratea es equivalente a robársela, y por supuesto le afecta. Esto en diferentes escalas pues tiene su afectación. Pero por el otro lado, al crear leyes que no tienen conocimiento de causa de lo que está sucediendo y que nada más pretenden crear literalmente una cacería de brujas, entonces se vuelve un gran problema. ¿Por qué? Porque van a pagar justos por pecadores. Exacto. Van a crearse situaciones donde las compañías de conectividad, por ejemplo, o los dueños de sitio web, o las empresas que trabajamos en Internet, nos están adjudicando de alguna manera un título de policías de Internet, que no somos ni queremos ser. Y, por supuesto, la libertad de expresión. Ese es un elemento que se daña profundamente y destruye al Internet que conocemos hoy por hoy.
Sí, de hecho, en un sitio, obviamente no se habla de otra cosa en Internet, en los blogs de tecnología, en todos lados, no hay otro tema ahorita en la boca de las personas. Sin embargo, encontré un artículo muy interesante en un sitio, uno de los sitios más grandes de tecnología, que se llama Mashable, que de alguna manera resume esto, así, toda la discusión del Sopa. Así, bueno, todo el mundo dice, bueno, ¿por qué Sopa no? Todo el mundo dice, okay, no sí, queremos Sopa, pero ¿por qué no?
Podría pensar que al estar protegiendo propiedad intelectual y derecho de autor, ¿por qué no?
¿Por qué no? Claro.
En principio no es mala idea.
Vamos a lo mismo. El origen es bueno.
No es una mala idea.
El objetivo es bueno.
Ajá. El extremo es el abuso.
El cómo. Exactamente. El cómo y lo que hay detrás es donde las cosas se complican rápidamente. Este artículo resume todo en tres puntos que son muy interesantes. Es decir, a final de cuentas, Sopa no, porque le da al gobierno, en este caso estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, pero es la mayoría de las leyes de este tipo comparten esto, ¿eh? Okay. Estamos hablando de Sopa en particular, pero en general eso aplica para casi todos los tipos de leyes que intentan tocar este problema. Llámese CINDE, HADOPI, DORING, uh-huh. ACTA,
porque estamos SOPA, también hablando SIMBA, de que es un tipo de comunicación uh-huh. que no tiene fronteras.
Exacto. Punto número uno. Le da al gobierno el derecho de unilateralmente censurar sitios de Internet extranjeros, no solo los locales.
Sin haber diálogo.
Los extranjeros, sí. Exacto. Unilateralmente. Uh-huh. De hecho, tú te enteras hasta después de que te te cancelaron, sí, de que te neutralizaron, llamemos.
Exacto. Cuyo punto criterio dos, además va a ser uno de un obscurantismo
de, aterrador.
Aquí viene la,
aterrador, como diría Claudia Segura.
Le da a los propietarios de los derechos de autor o de la propiedad intelectual el derecho de emitir estas clausuras económicas, porque no solamente se baja el sitio, los pagos que te puedan hacer publicidad también se cancelan, claro, los pagos que puedas recibir por tus servicios también se cancelan, o sea, no es nada más tu sitio queda abajo o ya no podemos ver tu sitio desde X país, va mucho más allá.
Lo cual provocaría, perdón, señor Felipe Barús, un gran problema administrativo.
Por supuesto.
O sea, ya legalmente administrativo para aquellos que tuvieran sitios con promociones.
Por supuesto, es ponerle chamba adicional a quien administra un blog, por ejemplo, que no tiene por qué hacer.
Que además ha sido complicadísimo.
Claro.
Además ha sido muy complicado poder encontrar estos sitios de publicidad en los blogs.
Claro, entonces a los propietarios de la propiedad intelectual el derecho de emitir sanciones económicas y de hacer demandas contra los propietarios de sitios y operadores. Nota, no nada más los propietarios, sino también si estás trabajando dentro de un sitio, también vas para atrás. Si estos sitios, esto es una joya, si estos sitios tienen características, tienen funcionalidad que haga posible el postear contenido infractor. ¿Le hace? El 99% de internet.
Todos.
Perdón, me equivoqué, el 99.9% de internet.
Y que nuevamente depende del criterio de obscurantismo del que estamos hablando.
Claro, y punto tres, hace que sea un delito, un genuino delito, el postear una canción o video con derechos de autor, con propiedad intelectual.
Delito.
Delito, delito, sí, con todas sus letras, delito.
Okay.
Bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero ¿qué les parece si ustedes nos hacen el favor de informarnos qué es lo que opinan, qué opina la gente con la que ustedes conviven también en redes sociales, ya sea también de mano a mano, de frente a frente? Estamos por Twitter, los podemos recibir, 1060 Interfase, o en Facebook también, 1060 Interfase, Interfase con S. Díganos ustedes qué opinan, pongámoslo en la mesa y también, por supuesto, lleguemos a las distintas conclusiones, porque tenemos que recordar esto también. En su momento, los dos expertos en cabina, tanto el señor Felipe Barús como el señor Ángel Buendía, pusieron muy claro, esto no puede pasar si todos aquellos que ocupamos este servicio de comunicación no lo permitimos. Comuníquense con nosotros, esto es Interfase.
Estamos de regreso aquí en Interfase. A mí me gustaría preguntar, estamos hablando del fenómeno SOPA, lo que está dando estos días. A mí me gustaría preguntar, así de bote pronto, Ángel, Felipe, para que la gente se dé una idea, principales afectados, algunos de ellos, por supuesto.
Todos nosotros. Cualquier persona todos, que pueda postear, que pueda publicar contenido en internet, quedaría sujeto a esta ley. Rapidito.
Y de ahí el peligro,
okay,
de que se convierta en casi de brujas.
Sí, porque entonces de entrada Internet pierde su esencia, ¿no? Que es la democratización de contenidos.
Completamente.
Creo que hay un antecedente que es muy importante que mencionemos. O sea, el SOPA no aparece, o esta regulación de derechos autorales no aparece de la nada. Ha habido antecedentes muy concretos desde el Google y las muy fuertes discusiones que ha tenido en China. Por supuesto, los países de bloques socialistas como en América, Venezuela, que también han estado trabajando sobre el derecho o no de transmisión de información a través de sus espacios en Internet y las consecuencias que esto trae. Por supuesto que hay un antecedente que llevó a todo esto, los WikiLeaks y todas las publicaciones de documentaciones que aparentemente son privadas. Fueron como el mecanismo que fueron llamando a que, sí, estoy de acuerdo, organizaciones internacionales de derecho a la información y, por supuesto, de derechos autorales, empezaron a transmitir este tipo de propuestas legislativas. Y lo más importante en esto es hasta dónde yo tengo derecho a decir algo, hasta dónde tengo derecho a crear cualquier tipo de material y que este se difunda o no. Me parece que es importante hablar un poquito aquí de medios de comunicación. También cuando comenzaba el cine, también cuando comenzaba la radio y, por supuesto, la televisión,
Tú escogías leer a Marqués de Sade o no leerlo.
Pero El nombre de la rosa de Humberto Eco ya ella nos habla de este oscurantismo para lectura. Bueno, quiere decir que han pasado todos los medios nuevos, todo lo que entra como nueva forma de adquisición de intelectual, por supuesto que pasa por esta racha. La gran diferencia aquí es que la Internet es tan global y está tan abierta que en realidad lo que afecta a un país afectará a todos. En realidad lo que afecta a mi cuenta de Facebook va a afectar, por qué no decirlo también, a un autor de cualquier tipo de música o de contenido de todos tipos.
Además, esto, como mencionabas, es muy curioso porque las industrias que más han gritado al respecto de esto tienen ya un historial en cuanto a eso. La industria del cine, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, voy a hacer algunas menciones de un artículo que también muy interesante está en internet. En 1920, por ejemplo, el negocio, las disqueras se quejaron de la radio, que por, claro, ¿cómo iban a competir si era gratis? En 1940, por ejemplo, los estudios de música tuvieron que mover todo el rollo de sus canales de distribución porque no tenían, no había manera de controlarlo.
Pero ahora, además aquí, te voy a interrumpir, Ángel, aquí siempre se dan este tipo de negocios entre sucios y limpios y nacen fenómenos también muy interesantes, claro, como la payola, por ejemplo, que al final es una forma de colocar información específicamente o música específica, cuantas veces se repita.
Y crear un mercado.
Todos pagamos. Y crear
como
un mercado.
Sea, pero crear
entonces,
un mercado. Nuevas
al final,
directrices de mercados.
La intención es buena, pero la manipulación de este tipo de contenidos no resulta forzosamente
otra, buena. En 1950, la tele. En 1970, las videograbadoras.
Así es.
Claro.
Y no se diga la copia de películas.
En 2000, las grabadoras digitales, por ejemplo, TiVo, lo mismo.
Las caseteras.
Exacto. La televisión de cable.
Sí, lo que ahora
todo,
también va a suceder en la digital.
¿Cuántas tecnologías no han pasado ya que en su momento desgriaron? ¡Van a matarnos! Y dejamos de matarnos. Los Luciano, ingresos crean otras oportunidades, crean nuevas alternativas y de esas industrias pues siguen andando como hasta ahorita. Nota, ahorita las circunstancias son tales que a lo mejor lo que estamos hablando es de que el modelo de negocio, la manera de hacer dinero de estas empresas, ya llegó a un tope. Ya resulta inoperante y requiere un cambio de fondo mucho, muy grande.
Y yo creo que el gran factor que caracteriza el fenómeno SOPA de hoy es que no hay fronteras.
Claro.
Yo creo que es el factor primordial de todo este asunto.
A mí me gustaría también que diéramos una breve revisión a las gotas que derramaron ese vaso. ¿Quiénes fueron los,
los
sitios que ya
promotores
no pudieron tolerar? Los sitios que hicieron que todos voltearan y dijeran, de verdad nos están afectando. O sea, es decir, en su momento fue la radio, en su momento la tele, las videograbadoras.
Ahora,
¿quiénes fueron
quién
los sitios que hicieron que los principales productores de contenido saltaran y dijeron, no, contra esto yo ya no puedo lidiar, hay que legislar?
Te lo voy a poner así, yo no estoy seguro de que sean sitios, yo creo que son tecnologías
exacto
completas.
Sí, exacto.
¿Cómo qué?
Exacto.
MP3.
Ok.
El hecho de poder agarrar tu CD, literalmente exprimirlo y vaciarlo a tu computadora.
Ok, Ángel, pero el MP3 lleva 10 años existiendo.
Los mismos que lleva la industria de quejarse de ellas.
Exacto. Okay. Pero creo que la gota que derrama el vaso me parece que es la interactividad.
El medio.
Como tal. El medio.
El medio
interactivo. Me parece que en su momento Mark Zuckerberg, cuando genera el Facebook, no tiene idea del cambio sociológico que estaba generando en la valga que lo diga, de la sociedad. Porque una cosa es que nos cartemos, ¿no? Y que tardemos un tiempo en mandar una información y regresarla. Otra cosa es que nos copiemos un cassette a otro cassette y que las cosas vayan en este ritmo. Pero cuando es inmediato, cuando estamos hablando de intercambio de información inmediata y de recopiar información, que hay una gran polémica sobre si es piratería o es una copia fiel. La gran diferencia es que es una copia fiel. Y entonces ahí es donde empieza a botar este tipo de informaciones. Por supuesto que nadie se ha quedado más pobre ni más rico que antes. En realidad sí creo que tiene que ver con el manejo de información delicada. Por eso es que entra el fenómeno ACTA, pero también el ACTA SHIELD, que se desprende de una legislación que piden específicamente Estados Unidos a raíz de WikiLeaks, a raíz de este manejo de información que destapó situaciones muy muy particulares de distintos países. Bueno, entonces, como que muchos gobiernos apenados y avergonzados y a veces afectados en industrias privadas, embajadores.
Que también nos lleva a pensar en el uso de la información. El hecho no es cuáles sean estas nuevas directrices o cuáles sean las plataformas. O sea, de cualquier manera, la información información está ahí y se utiliza. Si no quieres que esté, no la pones. Ahora, yo quisiera que nos centráramos en algo porque, vale, ya tenemos un poco planteadito qué es lo que está sucediendo con SOPA. Ya lo estuvimos tratando el año pasado, pero a mí, especialmente con el señor Felipe Barús, tengo una pregunta. Él no es solamente un especialista residente en comportamientos de medios de comunicación, en estos medios de comunicación. También es un administrador, también conoce de mano directa lo que son verdaderamente los bordados finos, los hilos que se van a tejer para los negocios. ¿Qué está pasando para aquellos que son los que van a negociar realmente, los que están haciendo negocio, no nosotros, que al final nosotros somos el público en general? ¿Podemos ponerlo de esa forma, Felipe Barús?
Sí, definitivamente. Yo creo que aquí voy a hacer uso de una frase muy común que se dice por ahí. Sigamos el dinero. A fin de cuentas, en este negocio estamos hablando de dinero. Dinero que se dejó de ganar en las empresas que producen contenido, y ahí creo que se da un primer extremismo. Esas empresas van a hacer lo que sea, y subrayo y pongo en negritas lo que sea, para seguir ganando montones de dinero. Nótese que aquí no me estoy metiendo en el tema de si ese dinero lo reparten bien o no con sus empleados. Esa es otra historia, muy diferente. Pero bueno, simplemente estoy hablando del dinero que reciben o dejan de recibir esas empresas. Uh-huh. Y por otro lado, en el otro extremo de la moneda, están, vamos a llamarles los usuarios, que a veces son los piratas. Y que hoy son el 100% de ellos, nos oponemos, y no porque sea pirata, claro. Nos oponemos a SOPA. ¿Qué pasa? Aquí hay un detalle muy curioso. Yo estoy a favor de que quien crea contenido, esa persona tenga el derecho de cobrarlo o no.
Que le deje
dinero.
Pero decidir si sí o si no, porque eso también ya lo comentamos alguna vez.
Es equivalente a la señora que hace tortas o tacos en la esquina. Esa es su propiedad intelectual. Uh-huh. Y alguien decide, tienen que ser libres. Entonces te puedes pasar y robarte una torta y llevártela. Es algo muy similar.
De frente a esto, ¿hay algún bloque de empresas que ya haya hecho algo, algunos casos de éxito, Felipe Barús?
Híjole, yo creo que es muy difícil. Por ejemplo, yo ayer comentaba en línea precisamente el caso de Amazon. Amazon es una empresa que vive de Internet. Todo su negocio se da en línea, inclusive con herramientas como los libros electrónicos y los lectores de libros que hemos comentado aquí mismo.
Virgin también lo comentaste alguna vez.
Sí, Virgin es una mega empresa. Pero déjame hacer un poquito profundidad en el tema de Amazon. Amazon no le conviene SOPA, ni ACTA, ni PIPA, ni ninguna de estas leyes. ¿Por qué? Porque vive de Internet, así de simple. Sin embargo, sus productos los producen editoriales como McGraw-Hill, exacto, como Pearson, etcétera. Y son empresas que están totalmente a favor de estas legislaciones. Entonces, ¿dónde queda Amazon? ¿La apoya o no la apoya?
Claro.
Por otro lado, Amazon fue el primero en correr a la gente de Wikileaks de su infraestructura. Así Wikileaks es. Vivía dentro de Amazon, así de los servidores y máquinas de Amazon. Los corrieron literalmente cuando se dio lo de Amazon. Entonces, ¿qué papel está jugando? ¿Le conviene o no le conviene? ¿O simplemente
o cómo
está...
le conviene, qué tanto le conviene?
Exactamente. Esa es una gran interrogante, ¿no? Sí. Y yo creo que las empresas a fin de cuentas se van a mover para donde más conveniencia vean en los flujos de capitales y flujo de dinero.
Y es chistoso, porque tú mencionaste ahorita el otro extremo en el cual estamos todos. Claro. Dijiste, y vamos, todos estamos en contra, no porque seamos piratas. Bueno, con SOPA, felicidades, ya todos somos piratas.
Claro, claro.
Y una vez se apruebe. Asumiendo que se apruebe. Pero
nos asumieron chistoso, como eso.
Pero a donde quiero llegar es de que mi punto previo era de que el modelo de negocio actual está tan roto que cuesta más trabajo hacer las cosas legalmente a veces,
claro, así es,
que hacerlas, así es, dándole la vuelta.
Totalmente.
Y es una experiencia personal.
Pero el fin no justifica los medios.
No, claro.
Eso
que no.
Es lo que hay que entender.
No, lo claro que hay que no, más bien es buscar, pero, cuáles son las nuevas directrices para que sí el negocio funcione como negocio. Tenemos sí, ya alguno.
Tenemos una gracias pregunta. Carlos Espinosa se comunica por nosotros con nosotros a través de Twitter y pregunta, ¿creen que si se aprueba SOPA el Internet desaparecerá y regresaremos al fax y al teléfono como en los 90s?
Oye, no, por favor.
No, pero creo. No creo, no, uno, no, porque no, difícilmente el SOPA se va a aceptar, o por lo menos en tal y como está concebido. Y dos, esto está demasiado adelantado, esto ya no se puede detener.
Ángel, buen día. La primera vez que trajiste el tema de SOPA a esta mesa, precisamente venías con un experto, que estaban luchando, un grupo de ciudadanos.
ACTA. De hecho, era ACTA, ACTA, pero era muy razonable.
Pero sí, íbamos para el mismo camino, uh-huh, ¿no? En ese momento, ACTA se frenó. Es decir, sí hubo manera de frenarlo. Claro. Ahora, mi pregunta sería, si yo estuviera del otro lado en Twitter, y que no puedo, pero si no lo estaría yo preguntando ahí, ¿habría manera de que los usuarios pudiéramos bloquear este tipo de movimientos?
De hecho, ya se está haciendo. Lo que sucedió ayer, el apagón a gran escala que hubo de muchísimos sitios en internet,
increíble,
fue eso precisamente.
Esta protesta.
Exacto. No había precedentes para esto. Ahora sí que todo el mundo en internet, particularmente en Estados Unidos, obviamente, pero no se quedó ahí.
Hubo participación mundial.
Mundial. De hecho, mundial, yo claro. Le puedo decir, mi blog se apagó ayer, igual que muchos otros
como
también,
de
gente
nosotros.
Que conozco aquí en México, en señal de protesta. Es decir, sí se puede parar. La gente en Estados Unidos obviamente es el que lleva el peso de esto, porque son sus congresistas, sus senadores, y la verdad es que se han movilizado de una manera espectacular para poder bloquear esto. Es decir, lo están llevando por los canales legales, democráticos, que tienen que ser. Pero están haciendo lo mismo que se hizo aquí en México. La gente se movilizó.
¿Lleva Estados Unidos la batuta?
Sí, porque es una ley local.
Correcto.
Ahora, nota, es importante. Es una ley local, pero con implicaciones globales.
Claro. ¿Cuántos Estados países Unidos residen, no copian lo que sucede allá? No,
además, en Estados Unidos residen los principales monstruos de la comunicación, redes sociales, etcétera.
Así es, así. Pero sí, el público se está movilizando allá y la respuesta ha sido buena. Insisto, esa historia aún no acaba.
Pero yo también aquí quiero hacer aclaración de que sí hay antecedentes y repito que China ha estado controlando todo el tiempo y cada vez que uno revisa el sitio que equivaldría a Google, sabe perfectamente que en el caso de China está restringido y revisado.
La muralla de fuego china.
Incluso quisiera saber en Europa, por ejemplo, cuál es el comportamiento en
Francia
Europa.
Está también legislando de manera muy fuerte y lo que es increíble es que México, como tal, está inscrito dentro del comité de los países que están registrando en favor de que se legisle y de que se restrinja la transmisión de información.
De alguna manera podemos estar atentos a algún sitio o en algún, porque el día de ayer lo que sucedió verdaderamente fue algo fortuito, fue muy impresionante por eso. Nadie lo organizó, nadie
dijo, bueno, va a ver rápido todo. Democrático y civil en una lógica.
¿Hay alguna manera de seguirlo, Ángel Buendía?
Sí, mira, en Twitter, por ejemplo, se me ocurre que es de las mejores maneras, con siguiendo el hashtag gatito sopa. En México, gatito Ley Doring, porque eso no lo alcanzamos a tocar, pero tenemos nuestra propia versión y que no canta tan mal las rancheras como aquí. Y hay una cuenta que se llama @StopActNow, que a pesar de que está en inglés, es una cuenta mexicana y que está muy frecuentemente publicando bastante buena información al respecto de esto.
Pedro Reyes.
EFF.org.
Claro, la Fundación Electrónica.
El pronóstico de Ángel Buendía fue que difícilmente esto se va a aprobar, pero seguramente va a haber implicaciones.
Uf.
Vamos a hablar de eso, si te parece, el siguiente programa.
Pues creo que vamos a estar hablando a lo largo del año.
Podemos hablar el próximo programa, pero vamos a hacer un trato. En el caso de Twitter, yo sé que muchos de ustedes particularmente prefieren el Twitter. Sin embargo, Facebook nos permite mucha mayor extensión de opiniones. Entonces, en el Facebook, durante toda esta semana, de aquí al próximo jueves, déjenos sus opiniones, déjenos sus preguntas, planteen cuáles son las observaciones que ustedes tienen, las dudas, y bueno, veamos en realidad qué es la dirección, esta nueva dirección que podemos tomar. En Facebook, por favor, Ángel, buen día, la dirección.
Nuestra página es facebook.com/1060. Interfase. Nuestra cuenta de Twitter es también twitter.com/1060interfase.
Sin embargo, el reto para la próxima semana es vía Facebook para que podamos ocupar cualquier cantidad de espacio. Ahí déjalo y ahí lo comentamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Señor Pedro Reyes.
Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana.
Nuestros expertos en cabina, señor Felipe Barús.
Saludos a todos, México y Latinoamérica.
Ángel, buen día.
Mil gracias a todos y estén al día. La ignorancia es lo único que mantiene estas leyes vivas.
La señora Claudia Segura.
Muchísimas gracias y sobre todo estamos conectados.
Muchísimas gracias al blog de La Ventana Ciega también de la señora Claudia Segura. Muchísimas gracias al señor José Luis Candia, a quien extrañamos mucho. Muchas gracias al equipo de producción. Yo soy Laura Viedas y nos encontramos el próximo jueves con mucho más de tecnología aquí en Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.